De pronto, ahí está, delante de ti. El árbol rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El árbol rojo.
Ex libris, tiempo de vivir. De las hojas de un libro que alguien leyó hace mucho tiempo, surgieron las estrellas de la noche serena, las rosas de Zurbarán y de Velázquez, la breve flor de Góngora, diálogo del pasado y el presente. Aquí el silencio canta y el amor está vivo entre las páginas que no deshace el viento del olvido. Bueno, les damos la bienvenida con este poema de Maruja Vieira, de 1992, Tiempo de Vivir, a este nuevo programa del Árbol Rojo, en donde queremos darle ese homenaje al libro, a toda esa cadena industrial también y de producción y de creación para que el libro salga a nosotros como lectores, lo podamos tener en nuestras manos y que se vuelva un objeto, ¿no? El libro como una experiencia más allá de sus páginas, pero también siendo un soporte físico que nos llena de tanta vida, como muestra Maruja en su poema. Bienvenida, Alexandra.
Natalia, muchas gracias por la introducción que nos haces en esta tarde con este poema que, como bien dices, pues nos prepara para el programa de hoy. Saludamos, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan, que se conectan con nosotras en esta tarde. Y como cada martes, por supuesto, estamos con Natalia Montejo, líder del proyecto de escrituras creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. En el Control Master de Emisión y Grabación Podcast nos acompaña una vez más Paola Álava. Y saludamos a quienes nos escuchan, nuestros oyentes de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos, quienes, bueno, ven esta transmisión a través de lavisionnewspaper.com, a todas las personas que se conectan vía Facebook Live por Uniminuto Radio y por la página también del Árbol Rojo, a quienes están conectados y conectadas a través de la página, la cuenta de YouTube de Uniminuto Radio, por uniminutoradio.com.co y, por supuesto, por los 14:30 AM de Uniminuto. Y bueno, pues por supuesto estaremos saludando, incorporando sus comentarios, todas sus preguntas también que vayan surgiendo en esta tarde. Chiqui Vélez Barriento, que siempre nos acompaña, muchísimas gracias. Iván Mojica, que también sabemos que está muy atento a las transmisiones del Árbol Rojo. Gracias por acompañarnos y pues por madrugar a saludarnos en esta tarde. Y bueno, ahí estaremos bien incluyendo a quienes se vayan uniendo y sus comentarios, preguntas y observaciones.
Y es que hoy tenemos un programa muy especial. Nuestra invitada de hoy, que ya la presentaré, leeré su reseña. Con la invitada de hoy tengo una conexión muy interesante, muy bonita, que nos llevó al azar, pero también la conexión con los libros, la conexión con los autores, este programa radial, ¿no?, que hizo que nos conectáramos y que trabajáramos juntas de la mano. Varias de las posibilidades de tener a algunos autores de otras latitudes, pues tiene que ver también gracias a Dulce María Ramos, que es nuestra invitada de hoy, y pues que le quiero agradecer en con este programa, pues toda su gestión también detrás del Árbol Rojo, que también ella es parte. Para contextualizar a nuestros oyentes y nuestra audiencia, Dulce María Ramos es periodista y literata venezolana dedicada a las fuentes de literatura y cultura, licenciada en letras por la Universidad Católica Andrés Bello, con estudios de maestría en comunicación social en la misma universidad. En los últimos años se ha dedicado a la promoción de editoriales y cine independiente. En el medio cinematográfico tuvo la oportunidad de trabajar con los venezolanos Elia Kass-Schneider, Miguel Ferrari, y en la actualidad escribe para el diario El Universal y desde el año 2017 vive en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Bienvenida, Dulce María.
Muchísimas gracias por la invitación a ti y a Alessandra también.
Bueno, entremos en este diálogo, ¿no? Como decía Dulce, es también parte de la casa del Árbol Rojo, ha tenido que ver también con la entrada, ¿no? de varios de los autores que hemos tenido en nuestro programa, por ejemplo, la poeta Cecilia Balcázar, pues gracias a Dulce pudimos tenerla en este programa.
Muchas gracias, Dulce María, por aceptar esta invitación y, como dice Natalia, pues por toda tu colaboración en programas también anteriores. Y bueno, empezamos este diálogo, por supuesto, preguntándote precisamente por tu experiencia de trabajo con las editoriales. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo iniciaste en este camino?
Pues fíjate que, bueno, yo estudié literatura y cuando me graduó, pues empiezo en la docencia, después casualmente me dedico al periodismo, en medios impresos como tal, y en Venezuela hubo como un boom, la persona se nota el avance venezolano y empiezo a promocionar películas venezolanas y cine independiente latinoamericano. En ese tiempo, estamos hablando del 2012 aproximadamente, empiezo a viajar a Colombia, a las ferias del libro, a los festivales de cine, y empiezo a conocer mucho las editoriales independientes, a los escritores, a los autores. Y en el 2017, por razones políticas, pues me llega una invitación a la Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín, decido quedarme en Colombia y empiezo a trabajar con la editorial independiente Reina Naranja, la promoción y prensa de sus autores, de sus libros, ¿no? Especialmente de las novedades. Y de ahí, digamos que pasé del mundo del cine independiente al mundo del libro independiente, que no es muy diferente, ¿no? Porque promocionar productos independientes, es decir, promocionar estos productos que están fuera de las grandes industrias del cine o de las grandes editoriales, ¿ok? Hablemos, por ejemplo, de grandes editoriales como Planeta, Penguin, Random House, es muy difícil, ¿no? Porque son públicos de nicho, de repente son muchos autores nuevos, autores quizás no tan nuevos pero desconocidos, digamos que ese es el reto. Por eso es que me gustan estos espacios como el Árbol Rojo, porque son, digamos que programas al margen, ¿no? Programas de la periferia, que permiten a los oyentes como que escuchar otras voces, ver que existe otra variedad de productos en el mercado, que es interesante, ¿no? Y lo que me ha llamado la atención de Colombia es esta gran cantidad de editoriales independientes, ¿no? Hablamos de editoriales ya de muchos años como Reina Naranjo, La Luna, ¿no? Luna Libros, por ejemplo, que son editoriales que ya tienen más de 10 años, pero han surgido editoriales nuevas como La Aula Editorial, como Vestigio, que también están ofreciendo los lectores colombianos pues otras propuestas de lectura, ¿no? Otros poetas, otros narradores, también están publicando no solo autores locales, sino internacionales, así que creo que hay un movimiento interesante, a pesar de lo difícil que es publicar un libro, de los costos que eso implica, pero por fortuna, digamos que hay becas, tanto del Ministerio de Cultura como de Parque de Artes, que ayudan también a la producción de estos libros, ¿no? Y la producción de
estamos teniendo un poquito de problemas con el audio de Dulce María. Estamos dejando de escuchar el final, que te dejamos de escuchar, Dulce.
No, que les decía que me llamaba muchísimo la atención como esta movida editorial que ha tenido Colombia en los últimos años, no solo con editoriales ya de más de 10 años como Laguna, como Luna Libros, como Rey Naranjo, sino editoriales que han surgido nuevas, ¿no? La Jaula Publicaciones, Vestigio, que son editoriales muy jóvenes, de menos de 5 años, y también ha ayudado mucho el Ministerio de Cultura, y en el caso de la Alcaldía de Bogotá, de Artes, a través de la Agencia de Literatura, han, digamos, ofrecido becas, digamos que no solo para estimular la escritura de nuevas de obras inéditas, sino también para la publicación de obras, ¿no? Por ejemplo, por aquí, también la tuviste en el programa, en el caso de los analfabetas, fue posible uh-huh. gracias a una beca, ¿no? Uh-huh. Y así muchos de los libros que podemos tener a la mano, por ejemplo, porque uno de la gente de Angosta, que también fue posible por una beca, entonces también digamos que hay un apoyo institucional o del Estado, de los gobiernos locales que también están ayudando a la promoción cultural, ¿no? Como les digo, que es más importante autores locales, ¿no? Hay muchísimo, me impresiona la cantidad de escritores y poetas que tiene Colombia y que aún no termino de conocer. Hace poco conocí a una poeta a través de Gloria Susana Esquivel, Jenny León, una poeta paisa, en fin, ¿no? Y los que me faltan todavía por conocer, pero tienen, digamos que un gran talento literario en Colombia.
Y mira cómo tú dices, ¿no? Pasas del cine, ¿no? De independiente al libro, ¿sí? A la editorial independiente. Entonces, voy aquí a saltarme esta pregunta. Y ese salto, ¿cuál es? ¿Cómo entiendes tú esa diferencia de las dos artes? Y miremos si en las dos industrias es muy distinto o qué es lo que sucede ahí con esa relación. ¿Cómo tú lo entiendes a partir de tu experiencia?
Pues las dos artes son, digamos que desde lo independiente es lo mismo, porque siempre lo independiente está al margen de lo que vende, ¿no? Siempre lo independiente es todo lo que está al contrario, lo distinto, a veces hasta lo que está en vanguardia. Entonces, desde ese concepto de lo que es cine independiente o culturales independientes, pues la independencia es la misma, ¿no? Entonces digamos que no ha sido muy distinto, porque quizás también yo he sido periodista independiente, siempre he sido como muy freelance, digamos que estoy muy ajeno a eso. Y en cuanto a lo de promover estos productos, tampoco es muy distinto, ¿okay? Quizás si yo tengo una autora como Isabel Allende, pues es muy fácil de vender o de promocionar, porque tengo el respaldo de una editorial grande, tengo, digamos, que dinero para hacer promoción, para hacer publicidad. En cambio, en una editorial independiente los recursos son muy limitados. Limitados para hacer publicidad, limitados para hacer prensa. A veces muchos autores no se conocen porque la editorial no puede pagar a una persona para hacer la prensa, la promoción, ¿no? Entonces, digamos que los recursos económicos están limitados. Los recursos, digamos que humanos, también son limitados, porque el cine independiente trabaja con un equipo muy pequeño, igual que las editoriales independientes, y algo que quizás caracteriza a estas dos industrias es que por lo general a veces son familias. Yo recuerdo que en Venezuela trabajé con Elia Schneider, que su esposo, José Ramón Novoa, era cineasta también, y su hijo, Joel Novoa, también era cineasta, trabajé con los tres, ¿no? Y entonces, por ejemplo, aquí en Colombia también se ve que las editoriales independientes son como de familia o de grupos de amigos. Eso también está como esa parte familiar, ¿no? Digamos que parecen trabajos solitarios, pero en realidad el cine solamente es posible si se trabaja en equipo. O sea, porque el cine no es solo el guión o el director tiene que tener actores, productores, el vestuarista, el maquillador. Y una editorial no solo puede, tiene que tener el manuscrito. Tiene que tener un editor, tiene que tener un ilustrador, en el caso de que el libro tenga ilustraciones. Entonces, digamos que son trabajos en equipo. O sea, lo que pasa es que uno ve es como el nombre, ¿no? O sea, y ve el producto, pero a veces olvida todo lo que hay detrás para que ese producto llegue a nuestras manos, ¿no?
Y bien, tú señalas algo muy importante, ¿no, Dulce? Sobre las editoriales independientes y sobre precisamente la industria independiente. No sé si nos quieras caracterizar un poquito más, pues para precisamente entrar al tema que queremos tocar un poquito a profundidad, y es ese lugar de las editoriales independientes. ¿Cómo ves el papel, el rol de la mujer, ¿no? O de las mujeres escritoras, mujeres editoras, mujeres publicistas, mujeres periodistas, en ese mundo de las editoriales independientes, y si hay un contraste con las editoriales, con los grandes conglomerados, ¿no? De editoriales como Planeta, como Random House, si hay alguna distinción o nos está permitiendo ver otras cosas, o ¿cómo lo ves tú, Dulce, ahí? En ese punto.
Fíjate que en ese punto sí noté grandes diferencias, ¿no? Si bien en Venezuela hay machismo, igual que en toda Latinoamérica, digamos que yo como venezolana en la cultura, pues tengo referentes, por ejemplo, en el cine, que nombré a Elia Schneider, pues puedo nombrar a una Margot Benacerraf, a una Patricia Ortega, tengo una cantidad, un abanico de cineastas de varias generaciones. Si te hablo de literatura, te puedo hablar desde una Teresa de la Parra, una Yolanda Panti, Carmen Verde, ¿no? Y así en las diferentes áreas de la cultura, una Sofía Inver que manejó por muchos años el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver, ¿no? Pero digamos que en Colombia es muy curioso, porque de hecho no sé si recuerdan que hace 2 o 3 años hubo una campaña que se llamó Colombia si tiene escritoras. Entonces es bien difícil para una mujer en Colombia como tener un referente, sea desde el arte o sea desde la política, deporte, ¿no? Eso sí me llamó muchísimo la atención. Lo que se ha ocurrido a favor de las mujeres escritoras, a favor de este movimiento, digamos, feminista, es que hay como, vamos a decirle, como un boom de publicar escritoras, que yo creo que las mujeres debemos aprovechar, las mujeres escritoras o las escritoras como tal, que si bien yo sé que a las escritoras no les gusta que le pongan esa etiqueta de literatura femenina, literatura de mujeres, son etiquetas que se han inventado en el mismo mercado editorial para vender libros, más claros, pero digamos que ha sido interesante porque si bien las editoriales grandes como Planeta y Random, independientemente de Colombia, independientemente del lugar donde estén, en Colombia, en España, han publicado muchas mujeres, están recuperando clásicos, ¿no? O de la literatura escrita por mujeres, lo que sí se diferencia de las editoriales independientes es que hay editoriales independientes que creadas por mujeres. Por ejemplo, por aquí tengo a una editorial muy nueva que se llama Sincronía Editorial, que han publicado 3 títulos, tenemos este, el interior, por ejemplo este, y fíjense que sus autoras, es una editorial manejada por mujeres y sus autoras son mujeres. De hecho, esta última, las otras dos son colombianas, esta es una autora venezolana que vivió un tiempo acá en Colombia, ahorita está viviendo en Portugal, ¿no? Entonces es como interesante como ese movimiento. Por ejemplo, Angosta, que le acabo de mostrar, sus 2 últimas novedades son mujeres. Esta poeta, Manuela Gómez, y este de Sara Jaramillo, Cómo maté a mi padre, que justamente la está publicando en España Lumen, ¿no? Entonces, creo que en este caso las editoriales independientes están publicando un abanico de poetas y narradoras colombianas que no, quizás no teníamos en el radar, más allá de, por ejemplo, una Carolina Solín, una Piedad Bonet, que quizás son nombres más mediáticos, una Laura Restrepo, por ejemplo, hay otras autoras que están haciendo cosas interesantes. Por aquí tenemos lo que yo no había nombrado, el libro de María Paz, Analfabeta. El primer libro de María Paz también fue publicado en una editorial independiente. Y también hay editoriales independientes manejadas por hombres que también se están publicando, se están preocupando por publicar autoras mujeres, en el caso de Vestigios. Tenemos este libro, Zenon, de Karen Andrea Reyes, que es una novedad también reciente. ¿Okay? Y tienen una línea interesante de poesía portuguesa, donde publican poetas portuguesas, y una, que es la que les voy a mostrar, de poesía de Brasil, y donde también resaltan mujeres. Entonces también es como esa otra mirada, que no solo, digamos que mujeres interesadas en publicar autoras mujeres, sino que editoriales manejadas por hombres interesadas en publicar también autoras femeninas, ¿no? Y lo que me impresiona es que estas editoriales, por ejemplo, Vestigio, sus editores no son, o sea, apenas llegan a 30 años, ¿okay? Igual que en Sincronía, o sea, son gente muy, muy, muy joven. Otra editorial que está publicando autoras es Animal Extinto. Por ejemplo, este libro de Jessica Chiquillo, el libro de Hallazgo, publicaron el último libro de... Ay, se me fue el nombre. Elina María, si mal no recuerdo, ahorita ya le pongo el nombre. Y que hay como un interés, ¿eh? Un interés de conocer estas nuevas narradoras, de estas nuevas poetas, que quizás, como les digo, no las teníamos en el radar, y no las teníamos en el radar no por falta de interés, es que no las publicaban, y gracias a las editoriales independientes, estas nuevas cosas pueden ser leídas y pueden ser escuchadas de alguna manera, ¿no?
¿Y cómo entiendes ese?
Tranquila, Natalia, no, dale, tranquila.
Es que quería hacerle una pregunta dulce aquí, y es, ¿cómo entiendes entonces, pues, que todavía se dé precisamente esa falta de reconocimiento en los festivales de escritoras mujeres, y pues por eso ese movimiento en Colombia, si tiene que ver, no sé, con, si es no sé, como unas relaciones culturales del pensamiento en el que estamos establecidos como sociedad, o tiene que algo que ver con la misma industria, sus mismas dinámicas industriales? ¿Cómo vemos ese panorama en el mundo literario colombiano?
Solo en el mundo literario colombiano, Natalia, es una muy buena tu pregunta, sino en el mundo en general. ¿Quiénes construyen la historia? Los hombres. ¿Quiénes nos han narrado la historia? Los hombres. ¿Eh? O sea, siempre hemos sido contados a través de un hombre y no de una mujer. Entonces, claro, eso afecta en todas las áreas. Digo, desde la política hasta la televisión, el cine y el libro. ¿Eh? Pero también esta lucha no se trata de que vamos ahora a cubrir como cuota, ¿no? Eso también, eso no lo han entendido un poco los festivales de cine o las ferias del libro, como que hay ahora, como hay que meter mujeres, entonces en una mesa ponemos dos hombres y dos mujeres. No, no se trata de cuotas, es que de un mismo tema, o sea, de la violencia en Colombia lo ha hablado una mujer y lo ha hablado un hombre, y las ideas son distintas. De la migración, eso lo ha vivido tanto una mujer como un hombre, y hasta los trans, ¿no? Los gays, ¿no? La comunidad LGTB, que también está incluida aquí. Por eso que te digo que a veces las etiquetas a estos grupos minoritarios, a estos grupos que no son considerados como mayorías, les molesta, ¿no? Pero es como una forma de que tiene el mercado como de etiquetarlos, de poderlos vender, pero digamos que esto va a ser una lucha que no termina hoy, o sea, esto va a tomar muchos años, o sea, para lograr, digamos, como esta paridad, va a tomar muchísimos años, o sea, ni creo que ni nuestros nietos lo podrán todavía ver, ¿no? Pero digamos que sí, es irónico que, por ejemplo, en antologías colombianas que no se mencione una mujer, fíjate que el año pasado salió hasta el libro, que no sé si lo conocen. Digamos que Ricardo Aragón hace aquí como un estudio de, bueno, de cuál es la novela en Colombia, ¿no? ¿Cuáles han sido las novelas representativas en Colombia? Y es muy curioso porque él, entre las fuentes que él consulta, por ejemplo, tiene una del periodista Juan Camilo Rincón, de la revista Libros y Letras, en donde él nombra 20 novelas colombianas y no hay ninguna mujer. O sea, nombra Cien Años de Soledad, nombra María de Jorge Isaac, nombra Morada al Sur de Aurelio Arturo, La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio, bueno, y así, ¿no? No hay ninguna mujer. Nombra otra lista que la sacó del portal Guía Literaria, 10 grandes novelas de la literatura colombiana, y no hay ninguna mujer. Nombran La Vorágine, Cien Años de Soledad, La Mansión de Araucaíma, Que Viva la Música, ninguna mujer. Y después nombra otras listas y no hay mujeres, ¿no? Justamente él trata de incluir aquí algunas mujeres, nombra Pilar Quintana, nombra Melba Escobar, nombra Laura Restrepo, nombra Carolina Andújar, pero por ejemplo no me nombra a una Gloria Susana, por ejemplo. O sea, le falta nombre todavía, ¿no? Y es impresionante, o sea, es impresionante que esto ocurra, ¿ok? Y no solo ocurre aquí, en Venezuela también ocurre. Digamos que las poetas son muy reconocidas, pero las narradoras no tanto. Entonces, por ejemplo, si uno ve un libro de antología poesía venezolana, puede encontrar hombres y mujeres por igual, pero si no vamos a la narrativa, ponen dos o tres mujeres y todos los demás son hombres. Y se lleva, hay narradoras, hay poetas, ¿no? Entonces ocurre como en todos los ámbitos. ¿Cuál es la lucha? Bueno, decirle a estas personas, sin caer como en discusiones pasionales, mira, bien tu propuesta, pero aún falta, ¿no? aún falta todavía por investigar. Fíjate que es curioso que el Fondo de Cultura Económica ha sacado por varios años también una antología de cuentos de la literatura colombiana, que tampoco incluía mujeres, o sea, incluía 1 y 2, y esta última edición sí lograron ser como equiparables, ¿no?, entre hombres y mujeres. Y justamente la editora es una mujer, entonces digamos que yo creo que es un proceso de saber que todos, desde hombres y mujeres, estamos, hemos crecido con este discurso, ¿no? Un discurso machista, un discurso patriarcal, donde siempre la historia nos la ha contado un hombre, no una mujer, ¿no? Entonces digamos que es un poco eso, parece absurdo, pero sí. O sea, es lo que se vive y lo que vamos a vivir por muchos años todavía.
Porque yo ahí pienso un poquito también, ¿no?, el lugar que tiene el discurso, como tú dices, en académico y del canon literario, ¿no? Nos cuesta mucho comprender que los cánones también han sido selecciones parcializadas, segmentadas, de unas nociones de poder, ¿no?, de instaurar ciertas estéticas, ¿no?, que también pues está relacionado también con las comunidades indígenas, con las comunidades afro, que tampoco, pues, que dentro de ahí también han sido un poco discriminadas en esa idea, ¿no?, canónica de lo que debe ser la buena literatura o la literatura, digamos, que vale la pena la crítica, ¿no?, y sobre todo la crítica académica. No sé, Dulce, si tú consideras ahí también una cuestión como una labor también, como un rol intermedio entre el periodista y el literato, ¿no?, sí, como, y de la figura del crítico, como parte esencial para que esos cánones se rompan o se deconstruyan o se reconstruyan y podamos entrar en una selección, ¿no?, en seleccionar mujeres sin el miedo a que, como no han estado en el canon literario de la tradición literaria, pues también se apueste por ellas. No sé, Dulce, ¿cómo lo ves?
Sí, que ha sido un miedo de conocer nuestras raíces, ¿no? Siempre creemos que lo de Europa es mejor, o sea, tenemos como que la cultura de Europa es mejor, Estados Unidos es mejor, y lo otro es que siempre hemos despreciado la cultura popular, ¿ok? Recordemos que las artes, ¿se acuerdan cuando en el Renacimiento se estudiaban las artes liberales? Las artes antes solamente podían acceder a ellas, pues, ciertas clases privilegiadas, ¿ok? Los reyes, los ricos, los que tenían dinero. ¿Okay? Digamos que con el tiempo, el arte, ahora sí cualquier persona puede acceder al arte. Pero también tengamos algo claro, ¿cuánto cuesta un libro en Colombia? ¿Cuánto cuesta un libro en Venezuela? ¿Okay? Digamos que comprar un libro, comprar un objeto cultural, ir al cine, tiene un costo, y es un costo que no todo el mundo puede manejar. Por fortuna, con la pandemia se ha acelerado esto de la era digital, y por lo menos las plataformas de streaming son una alternativa más económica para acceder, por ejemplo, a la cultura cinematográfica o a la cultura de las series, ¿no? Solo un ejemplo. Ahora bien, ¿cómo romper con esto? Bueno, primero tenemos que recordar que la figura del crítico ya no existe como tal, ¿ok? Claro. Eso era en los años 80, 90, que uno compraba el periódico, miraba un programa cultural en la televisión para ver si tal periodista me recomendaba tal película, ¿no? O tal periodista cultural me recomendaba tal libro. Hoy en día, digamos que también el periodismo cultural ha cambiado. Quizás uno no sigue páginas culturales, sino personajes que están trabajando en la cultura. Si hablamos de un Jorge Carrión, que es experto en periodismo cultural, pero en literatura, que es escritor, y que es fanático de series, y ha sacado libros sobre series, ya no sobre series de televisión, ¿ok? O un Juan Carlos Arciniega, que es periodista por lo menos que trabaja en CNN, que su pasión fue el cine, y se ha dedicado a la promoción del cine independiente latinoamericano a través de esa gran pantalla que es CNN. Es como un referente para decir, bueno, vamos a ver qué dice Juan Carlos sobre tal o X película, ¿no? Sobre los Óscar, sobre los premios Goya, en fin. Entonces, digamos que romper eso está difícil porque ahora nos manejamos con ciertos personajes. Está el tema de los influencers también, que han sido muy polémicos, porque pueden ser, digamos, que le pagan para promocionar ciertos productos, independientemente si sea bueno o malo o no, si lo haya probado o no. Y desde la academia, digamos que hay mujeres que están haciendo un trabajo interesante. Tenemos a Socorro Vanegas, una escritora mexicana que trabaja en la UNAM, y ella desde la UNAM ha tratado de rescatar clásicos de la literatura mexicana escritos por mujeres, más allá de Elena Garrute, que quizás es la más conocida, que también fue olvidada en su momento por ser la esposa de Octavio Paz, ¿no? Pero digamos que lamentablemente después de su muerte y de muchos años que ahora se le da valor a Elena Garro, pero digamos que Socorro está haciendo un trabajo muy interesante desde allí, y hace poco con Páginas de Espuma publicó una antología de narradoras mujeres hispanoamericanas que se llama Vinditas, y ahí puedes encontrar desde una narradora venezolana, Santa Paula, desde narradoras colombianas, mexicanas, digamos que ahí hay como un ejercicio y un esfuerzo por desde la academia tratar de incluir mujeres. Hay otra autora venezolana, poeta, Ana María Velázquez, ella da clase en la Metropolitana, la Universidad Metropolitana de Caracas, y también ella desde allí está tratando de incluir autoras que no se estudian por lo general en la escuela de letras o cuando uno estudia algo relacionado con la literatura. Si tú me mencionas a mí cuántas mujeres leí en la carrera, me recuerdo de Virginia Woolf. Ya, o sea, en verdad que a uno le cuesta recordar, ¿no? Que siempre son Cervantes, García Márquez, o sea, todos los clásicos que ya conocemos, ¿no? Pero digamos que sí, hay profesoras o docentes que desde la academia lo están haciendo, desde estos papers académicos lo están haciendo, y quizás desde ya fuera de eso, de lo académico, ya lo parte, digamos, del periodismo o lo más pop, por así decirlo, más la cultura pop, pues bueno, hay, digamos, que periodistas o escritoras que sí, están tratando como que de romper un poco eso, ¿no? Pero como digo, es difícil porque todavía es un nicho. O sea, si bien somos, las mujeres somos más de, somos la mitad de la población mundial, es muy difícil llegarle a ese público, porque ya está acostumbrado a un tipo de literatura también, ¿no? Pero digamos que hay autores que han logrado como romper esos esquemas. Creo que hay que agradecerle mucho a Isabel Allende, independientemente si nos gusten sus libros o no, pero digamos que ella ha sido una luchadora por que haya presencia de mujeres escritoras. Fíjate que en el club no solamente eran hombres, María Paz Llosa, García Márquez, Carlos Fuentes, no había ni una sola mujer. Isabel Allende es manejada por Carmen Balcells, que fue la misma agente literaria de estos grandes monstruos del boom. Allende entra en lo que es el post-boom, pero ¿cómo se justifica Isabel Allende? Por vender, porque la gente es fanática de ella, por ser exitosa, pero digamos que ella abrió un gran camino para las escritoras que vienen, ¿no? Y fíjate que recientemente que entrevisté a Isabel Allende, que hablé con Rosa Montero en una rueda de prensa en el Hay Festival, que fue hace poco en Cartagena, digamos que digital por el tema de la pandemia, ellas hablan de lo difícil que es para una mujer publicar, o sea, ya de por sí publicar un libro es difícil, para una mujer mucho más, y más para una mujer que no es conocida, ¿no? Entonces, digamos que es un reto que tenemos nosotros y que tienen las nuevas generaciones. Digamos que quizás el compromiso es tratar de seguir hablando de esto, visibilizarlo, y cada uno desde su frontera ver qué puede hacer, ¿no?
Dulce María, bueno, y todo lo que mencionó, que es como un amplio panorama que, como bien dices, pues bueno, puede tomar bastante sal. Puede parecer un poco desalentador, pero también es un desafío para quienes de una u otra manera tenemos una cierta influencia en estas decisiones también que se toman y que se dan, más bien decisiones que se toman con la importancia de conocer autoras, ¿no? y otros trabajos en el campo. Pero también, digamos, tú nos has hablado de este lugar que tienen las mujeres y lo difícil que es este proceso de publicación. Pero ¿cómo es el, digamos, cuál es el, cómo es el espacio, mejor dicho, en el mundo editorial para una mujer? Es decir, en el, en este proceso, como tú lo haces, para lo que tú, a lo que, una, digamos, de las ramas a las que tú te dedicas principalmente, ¿cómo es ese espacio para las mujeres? ¿Sí? ¿Cómo, cómo es estar allí siendo mujer en esta, en este medio de promoción?
Pues es un espacio muy, muy difícil. Primero, tienes que demostrar por muchos años que eres bueno. ¿Eh? O sea, una escritora para demostrar que es buena tiene que sacar muchos libros. Un escritor quizás con el primer libro ya dicen que es una maravilla, haciéndose una maravilla. ¿No? O sea, uno tiene que demostrar que es buena en lo que hace. Si esta mujer, digamos que es atractiva o bonita, pues más difícil lo tiene, porque entonces siempre se le va a juzgar que tuvo un mérito porque, pues, no es cine. Ah, no, tuvo un mérito porque se acostó con el director o porque es esposa de fulano, ¿no? Digamos que ahí está la lucha del mundo que empezó justamente en Hollywood, ¿no? Como estas mujeres han denunciado todo lo que han sufrido, ¿eh? Por alcanzar la fama. Pero digamos que uno no es como consciente de las cosas que uno mira. O sea, por ejemplo, en la universidad había un profesor que decía, bueno, yo te veo más a ti como un espectáculo, ¿qué haces aquí? ¿No? Entonces yo decía, pero ¿por qué me está diciendo eso? ¿No? Y digamos que eso no era correcto. O sea, no tenía él por qué decirme eso. Si yo quería estudiar literatura, era mi asunto, el asunto de él. Y no tenía que decirnos que yo tengo que estudiar tal carrera porque a él le parecía, ¿no? Entonces digamos que yo creo que hoy estamos conscientes de lo que estamos viviendo. Y digamos que sí, un poco desalentador el escenario, pero por ejemplo hoy muchos jóvenes están conociendo autoras por su lectura, y un grupo de lectura de mujeres latinoamericanas publicadas por editoriales independientes. En la librería Matorral, pero a su vez hay varios clubes de lectura que también están leyendo mujeres. Entonces, digamos que hay un movimiento interesante, ¿no? A diferencia de nuestra generación, tenemos internet, podemos acceder a la información mejor y más rápido, ¿no? No tenemos que ir a una biblioteca a ver si está el libro de tal autora. O sea, digamos que la juventud hoy tiene herramientas que quizás nosotros no teníamos en su momento, cuando estábamos estudiando en la universidad, ¿no? Y si digamos que uno tiene que luchar contra, demostrar que eres bueno en lo que haces, luchar, digamos que con los diferentes acosos, ¿okay? O digamos con los diferentes maltratos psicológicos, no solo físicos, ¿okay? Que te digan que no eres buena porque eres mujer, que no eres. A las mujeres siempre nos llaman escribidoras, o sea, así como que, por ejemplo, si a mí me lo dicen, ya me da lo mismo, ¿no? O sea, es como saber lidiar con eso. O sea, uno también tiene que tener como una coraza y decir, bueno, esos comentarios negativos no me afectan. Obvio que sí me van a afectar, pero que digamos que no sea lo que determine, o sea, que no sea una persona que determine si sea que si tengo talento o no. Que sea la gente que lea ese libro, que vea una película, ¿sí? Pero digamos que van a pasar muchos años en que las mujeres puedan hablar de realmente lo que están viviendo, decir los nombres. Yo hace como 2 años hice un reportaje para el Diario Universal, de Venezuela, entrevisté a 4 escritoras, de hecho estaba con la de Jorge Susana, estaba Luna Miguel, estaba Oriente Ángelo, escritora. Una poeta y escritora venezolana que vive en Estados Unidos, y estaba Cristina Morales, si no recuerdo, ¿no? Y ellas contaban lo duro que ha sido para su carrera, ¿no? El estar ahí, el tener un nombre, ¿no? Y cada una es de ámbitos distintos, de países distintos, ¿no? Pero bueno, digamos que yo creo que ya el ser mujer es una lucha constante, o sea, es luchar todo el tiempo contra un sistema y también a su vez es vivir con miedo, ¿no? Es vivir con miedo de que te asesinen, lamentablemente, de que te maltraten, ¿no? En la calle, o de que te maltraten por ser de una nacionalidad o de otra. Entonces, digamos que ser mujer es complejo, muy, muy complejo, pero no tenemos que partir siempre desde lo complejo y quedarnos enganchadas ahí o ser víctimas de ahí, ¿no? Tenemos que cambiar el discurso y demostrar lo que somos.
Y frente a eso, me parece muy interesante lo que dices y pues claro, el camino es largo y necesitamos recorrerlo y pues para eso también, como decíamos, enmarcamos también esta sexta temporada precisamente con esa ilusión de equilibrar un poco las historias, ¿no? Y visibilizar a las mujeres y lograr que precisamente en estos difíciles caminos, ¿no? De la literatura, primero que es la escritura en sí misma, ¿no? Escribir, pero además crear un producto y luego la publicación. Yo no sé, Dulce, si ahí, ¿no? Como recordemos en perspectiva histórica, pues la tradición es que las mujeres se ponían seudónimo precisamente y un seudónimo masculino para ser publicadas. En este caso, viendo, digamos, en donde te estás moviendo, en las editoriales independientes, y si conoces el caso también de las editoriales del conglomerado, esa relación con las escritoras que firman con su nombre y son mujeres, ¿se establece una relación jerárquica? ¿Hay, se ven esos casos? ¿Es necesario dejar de ser mujer para publicar hoy en día, mejor dicho?
Pues todavía la tienen más fácil, ¿no? Creo yo, la tienen más fácil. Mira que esto que hablabas de los seudónimos es interesante, que lo tocas, porque hasta la escritora de Harry Potter tuvo que usar seudónimos, ¿no? Fíjate que ella escribe con sus iniciales y firma con el apellido, ¿no? Hasta ella tuvo, estamos hablando de finales de los 90, principios del 2000, ¿no? Pero sí, digamos que es difícil y se ven en editoriales que están publicando porque es la moda, ¿okay? No voy a nombrar editoriales ni nada, pero yo sé de editoriales que están publicando porque es la moda, pero sé de editoriales que se están publicando porque creen en esas cosas, ¿no? Hay de todo, igual también se subestima la literatura femenina. Yo siempre la mujer va a hablar de niños, de maternidad, ¿no? De que no va a tocar ciertos temas. No, yo creo que de ahí radica el ser honesto, ¿no? Y eso es un curso con Martín Franco de autoración. Y él hablaba un poco de estos escritores que escriben desde la honestidad, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, yo cuando escribo algo parto desde ahí porque yo creo que es necesario. Por ejemplo, aprovechar. En este momento que estamos publicando, que las mujeres pueden publicar, es necesario contar sus historias. ¿Por qué? Porque ninguna historia es insignificante, ¿no? O sea, nosotros pensamos, no, que tengo que ser la editora para poder contar mi historia, ¿no? Desde una campesina, desde una mujer en el Chocó, desde una mujer en Venezuela, vendiendo empanadas, por el mismo, todas esas historias, todas esas mujeres tienen algo que contar, porque al fin y al cabo, todas las mujeres atravesamos, estamos atravesadas por las mismas violencias, ¿eh? De toda la vida, que es el patriarcado, el machismo, el que él siempre estará oprimida, sea por el esposo, sea por un jefe, o sea por un Estado que también es oprimido. Entonces digamos que es el reto, o sea, no es fácil, yo sé que autores han publicado muy fácil, y sea de otras que les ha costado mucho, muchísimo poder publicar. También está esta ventaja de las becas, para la creación, en cada país son distintas, y en esa beca se le ha dado mucha oportunidad a las mujeres, ¿no? Pero como te digo, no es un asunto de cuotas, ¿no? Como dije al principio, hay autoras muy, muy, muy talentosas, así como hay autores o escritores muy talentosas, y esas miradas del mundo son interesantes. O sea, yo para entender, por ejemplo, lo que pasa en Colombia, debo leer a una Carolina Sanín, a un Giuseppe Tartu, a un Santiago Gamboa, a un Héctor Abaco Solinsi, quedarme con una sola voz, ¿no? O sea, como que me quedo con García Márquez, ¿no? Solo García Márquez, ¿no? O igual pasa con Venezuela. Yo para entender a Venezuela tengo que leer esa gama de escritores que tiene, desde Rómulo Gallegos, Teresa de la Parra, un Rafael Cadenas, ¿no? O una Yolanda Panti, una Ana Teresa Torres, para poder entender. Y eso es lo lindo de las artes, ¿no? Porque cada artista tiene una visión muy particular del mundo, desde sus privilegios o desde sus no privilegios.
Y sin duda, Dulce María, con lo que tú nos cuentas, además que también hace un momento hacía, pensaba cuando hablabas de por ejemplo, Isabel Allende, y el lugar que ha tenido, también pensaba, por ejemplo, en escritoras que en esto, en una escritora que en este momento vuelve a tener el reconocimiento, tiene el reconocimiento, y que aquí, por supuesto, es de nuestros afectos, y es Marvel Moreno, ¿no? Que también se quedó al margen de ese boom, pues precisamente opacada en medio de la opulencia y el reconocimiento de otros escritores. Entonces, sin duda, todo esto que tú nos estás comentando y recorriendo, y que además creo que nos enriquece muchísimo, y a quienes nos están escuchando también, es precisamente la mirada desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de esa producción que, como bien mencionaba Natalia al inicio, pues cuando ya tenemos el libro en nuestras manos, como que se nos olvida un poco que hay un proceso editorial que lo hizo posible, ¿no? Y que hizo posible que a nosotras y lo tuviéramos allí. Entonces, sin duda, todo esto que tú nos has venido comentando, creo que enriquece esa mirada y sobre todo pone también un poco el foco sobre la importancia de pensarnos también el trabajo, como ese trabajo permite que otras voces pues tengan lugar, ¿no? Y que sean escuchadas sin duda, y que conozcamos otras miradas, como tú bien lo acabas de mencionar, y no quedarnos únicamente con una sola. Y hablando un poco aquí casi, y antes de incluir los comentarios de quienes nos han estado acompañando en esta tarde, te quería preguntar precisamente, porque has hablado mucho sobre lo que se está haciendo en Colombia, y por supuesto pues también te lo agradecemos por todas estas mujeres que están siendo publicadas, ¿cuáles son también esos proyectos, esas publicaciones en estos momentos, digamos, de mujeres también tienen lugar en Venezuela?
Fíjate que otra autora colombiana ignorada en este mundo literario fue el Álvaro Cián, que ella siempre me comenta que fue Carmen Parcerna, que no quería incluirla, porque Carmen Parcerna quería ser la única mujer dentro de ese grupo del mundo, ¿no? Entonces, hay muchas autoras las que están ignoradas, que hay que rescatar, y digamos que se le agradece mucho a las editoriales que las rescaten y que puedan llegar a estas nuevas generaciones. Y ojalá que esos libros pues también lleguen, como poco a poco vayan llegando como a la academia, ¿no? En relación a Venezuela, sabes que en Venezuela ocurre algo muy, muy particular. Resulta que vivimos un proceso político, que se está iniciado por Hugo Chávez, que digamos que afectó a Venezuela de muchas maneras. La cultura, lamentablemente, se divide en dos bandos: la cultura oficialista y la cultura de la oposición. Lamentablemente, editoriales como Planeta ya no están en Venezuela. De hecho, su directora, Mariana Matsud, es la directora hoy de Planeta Colombia. Penguin Random House tampoco está en Venezuela. En fin, en Venezuela no llegan editoriales, no llegan novedades. Pero digamos que hay unas editoriales independientes que sí han logrado como mantenerse todavía, todavía en resistencia. Una es la editorial Equisidra, con la poeta Carmen Verde. Otra es la editorial Oscar Tolman Editores, también manejada por una mujer, Luna Benítez. Esta otra editorial que se llama Decir, manejada por la poeta Eda Armas. Digamos que las editoras venezolanas están haciendo una lucha extraordinaria por publicar no solo autores ya consagrados, sino poetas jóvenes. este país de Venezuela es un país de poetas y así es. Tenemos una gran cantidad de jóvenes poetas impresionantes, muy talentosos, ¿no? Entonces, también está a su vez una fundación que se llama La Poeteca, que está en Caracas, está Ricardo Gámez de Quena y Jacqueline Golver, la poeta Jacqueline Golver, manejando esta fundación, que no es solo una biblioteca de poesía, que digamos que es una de las pocas bibliotecas de poesía que creo que existen en el mundo, sino que también a su vez publica libros de poesía que se pueden descargar de forma gratuita en la página de La Poeteca, es decir, los podemos descargar, y están haciendo una labor bien encomiable de difundir la poesía. ¿Cuál es el problema hoy que tiene un autor venezolano dentro de Venezuela y fuera? Bueno, lo que llamamos la diáspora literaria. Pues publicar, porque digamos que muchos de los autores afuera, que estamos afuera, no tenemos editoriales, estamos huérfanos. Precisamente estaba hablando con Jesús Miguel Soto y me decía, dice, tengo dos manuscritos, ¿dónde los publico? ¿Quién se los muestra? ¿No? Entonces, es claro, él es escritor en Venezuela con reconocido, con algunos premios, pero afuera no, ¿no? Y los que están afuera, pues están limitados a unas editoriales que no pueden publicar tantos libros al año, ¿no? Pero creo que también la tecnología nos está ofreciendo otras herramientas que lo digital. Un autor como Eduardo Sánchez Mujeres, que es de mi generación, que es un autor muy querido en Venezuela, que su libro se vendió muy bien, fue publicado en su momento por grandes editoriales y el año pasado decidió lanzar una de sus novelas de forma independiente por Amazon. Y lo fue muy bien. Entonces digamos que también hay como herramientas para publicar, ¿no? Quizás todo autor quiere publicar en la editorial más grande y tener su libro en físico y tocarlo. Pero bueno, hay que adaptarse, ¿no? Yo creo que los autores buscan su lugar, ¿no? Siempre yo les digo a veces a los autores, porque todos quieren ser ese gran autor, ¿no? García Márquez, Isabel Allende. Yo digo, no todos pueden llegar ahí, pero quizás sí puedes llegar a un público que le interese tu mensaje, que le interese tu voz y el lugar donde tú quieras pronunciarte, ¿no? Pero sí, digamos que para terminar con esta idea, la cultura en Venezuela hace mucho esfuerzo de resistencia, ¿verdad? Que yo valoro mucho la gente que todavía está allá haciendo actividades culturales. La gente, claro que quiere ver, leer a sus autores, leer a los autores de afuera, pero digamos que, por ejemplo, en mi caso, yo lo que trato de hacer desde el periódico es como dar a conocer al venezolano, pues bueno, lo que está pasando, no solo en el mundo literario, sino también en el mundo cultural.
No, y es que qué bello lo que nos estás mostrando, Dulce María, también, ¿no? Desde Venezuela, pero también con tu experiencia aquí viviendo en Colombia, sobre el lugar que tienen en las editoriales independientes, ¿no? Y además otras tecnologías, ¿no? También esa desacralización de la escritura, como que tiene que pasar por una gran editorial para volverse un canon, ¿no? Volver otra vez esa noción de canon que ha sido y seguirá siendo muy sesgada esa visión y que precisamente pues en la tradición literaria ha dejado grandes exponentes de diversas culturas y grandes voces por fuera de las historias, de las historias que empiezan a representarnos ahora en el mundo contemporáneo, y una de ellas pues, ¿no? las mujeres tienen mucho que decir, las comunidades indígenas, las afro, las comunidades LGTBI, bueno, todas digamos que han sido pues les han dado la espalda a la tradición literaria, pues ahorita pues estamos en esa lucha de mostrarlos. Yo, pues el tiempo en radio, como tú sabes, se va muy rápido, nos hubiera encantado seguir contando y seguir hablando contigo en esta conversación, ojalá podamos tener esa oportunidad. Quería despedirme y además homenajearte a ti como venezolana con un poema muy corto de la gran poeta venezolana Yolanda Pantín, que la nombraste tanto, que se llama Obediencia. ¿Por qué nos empeñamos cada día en ir contra nosotras, remontando la corriente de un río de caudal furioso? ¿Por qué nos atan sus relatos en la tarde, cuando llueve, sobre todo con un dejo de tristeza, y nos quedamos pensando, ¿será cierto? Bueno, Dulce, muchísimas gracias por estar en el programa.
Para hablar sobre no solo el mundo editorial, sino sobre el mundo. Espero que no sea el último, porque es necesario. Es necesario como crear estos espacios, y no importa si son 100 personas o 100 personas, es necesario seguir discutiendo. Y nada, lo que les puedo recomendar a los oyentes sobre el mundo es: lean a sus autoras, conózcanlas. Al principio del programa, pues me mostré una gran cantidad de libros, ¿no? Y hay una oferta interesante de las editoriales independientes colombianas con autoras, tanto narradoras y poetas, que creo que vale la pena leer y darles esa oportunidad de ser leídas y conocidas.
Muchas gracias, Dulce.
Y muchísimas gracias a todas las personas, por supuesto, que nos estuvieron acompañando rápidamente a Alonso Vélez, a la Fundación Arnat. Le manda un saludo a Dulce María, Kathleen Arenas, Maya Rojas, Marta Lidia, que también nos acompaña. Gracias a todas las personas que se conectan, y los invitamos a nuestro próximo programa el martes 23 de febrero, en el que nos acompañará precisamente la poeta Jenny León. Y bueno, por supuesto, estén aquí con nosotras en esta nueva transmisión de El Árbol Rojo. Y gracias nuevamente, Dulce María, por acompañarnos, y a Natalia también por además ese último poema de cierre. Muchas gracias y estaremos conectadas.
Chao, nos despedimos.
De pronto, ahí está, delante de ti. El Árbol Rojo. Rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas de El Árbol Rojo.
Ay, bueno, listo.